Estamos en comunicación con Mariana Romero, que es directora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad. ¿Qué tal, Mariana Romero? Buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Mi nombre es Fernando Pearson, estoy junto a Paula Maitía y a Axel Govetnik. Y bueno, nos gustaría que nos haga de entrada un resumen de lo más importante de esto que acaba de ocurrir.
Bueno, lo primero que es para destacar es que este protocolo es una actualización de protocolos previos, digamos, en ese sentido tiene lo específico de esta edición, pero recoge el trabajo que se viene haciendo por distintos equipos de salud desde el año 2007 en adelante. Lo segundo es las particularidades de este protocolo y qué significó esta actualización. Por un lado, está en consonancia con el nuevo Código Civil y Comercial, que fue sancionado en 2015, y particularmente en aspectos referidos al consentimiento de niñas y adolescentes. El segundo aspecto tiene que ver con los regímenes de medicamentos que han sido recomendaciones recientes de la Organización Mundial de la Salud. Y finalmente, en tercer lugar, las precisiones que hace este protocolo respecto del ejercicio de la objeción de conciencia.
Sobre este último me gustaría preguntarle, Mariana, ¿ya no es excusa?
No, nunca lo fue. Digamos, eso no quiere decir que se obligue a un profesional que objeta a realizar una práctica. Lo que sí hizo énfasis el ministro ayer es que la objeción de conciencia no puede ser una coartada para no cumplir con la ley. Quien objeta conciencia tiene una serie de responsabilidades, la responsabilidad de derivar de forma oportuna y dirigida a otro profesional y la responsabilidad de dar información veraz y precisa. Y no se puede invocar, digamos, la objeción de conciencia cuando me viene bien o en algunos casos. Digamos, quienes realmente objetan conciencia y lo hacen de forma convencida, genuina, tienen que ser escuchados. Pero no puede ser, digamos, como dijo el ministro, una coartada para no cumplir con la ley, ¿no?
Aquel profesional que se demostrara que está haciendo una coartada para no cumplir, ¿tendría algún tipo de sanción inmediata?
Eso no lo establece el protocolo y no es competencia del protocolo. Seguramente dentro de las acciones administrativas las autoridades podrán hacer uso de ello, y en el caso que en particular comprometa, digamos, o haya daño a la salud o a la vida de una mujer, bueno, estará el terreno judicial para trabajar con eso, ¿no?
Mariana, buenos días. Quería preguntarle
acerca
de que si el ministro va a tener una reunión, como se había dicho en algún momento, con los ministros de todas las provincias justamente para hablar acerca de este protocolo.
Bueno, el ministro ayer en la conferencia de prensa lo que dijo es que va a reunir al Consejo Federal de Salud en los próximos días y que entre los distintos temas que va a tratar, porque ustedes saben que además hay un tema prioritario que es la emergencia sanitaria, digamos, él va a incluir el protocolo y espera encontrar un apoyo y un consenso importante entre los ministros provinciales.
Claro. Mariana, ¿cómo estás? Paula es mi nombre. Hablabas vos de una cuestión vinculada a los tiempos y a esta objeción de conciencia. Los tiempos en una situación como la de una persona gestante que quiere realizarse un aborto son primordiales. Hay una serie de pasos y de burocracias, obviamente, para seguir en caso de realizarse la práctica y están estipulados. ¿Puedes contarnos un poco, aunque sea a grandes rasgos, cuáles son?
No, bueno, el límite es de 10 días entre la solicitud de la mujer y la realización de la práctica. 10 días como máximo. ¿Por qué se contempla ese periodo? Porque, como bien dijiste, hay una serie de pasos a seguir. Podría requerirse, dado el estado de salud de esa mujer, que, por ejemplo, hubiera que hacer estudios o análisis, lo que fuera, ¿no? Pero en ningún momento esos plazos pueden ser ni una dilación ni una demora para el acceso. Y eso no solo está establecido en el protocolo, sino que si ustedes recuerdan el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2012, también es muy claro respecto a los principios que deben guiar las prácticas sanitarias y al hecho de que en ningún caso estudios o análisis o lo que fuera fueran en realidad maniobras dilatorias, ¿no?
Claro. Uh-huh. Mariana, usted participó del desarrollo del protocolo, ¿verdad?
Sí, en las distintas ediciones. Sí.
Y entendemos que esto es algo dinámico porque va cambiando permanentemente, todos vamos cambiando. ¿Qué es lo próximo que habría que hacer respecto a este tema puntualmente? ¿En qué deberíamos
ahora,
mejorar?
Sí. Ahora implementarlo.
Claro.
Ese es el gran desafío, en realidad. Como ha ocurrido siempre. Digamos, nosotros podemos tener una normativa fantástica, un protocolo muy bueno, y siempre la definición es la implementación, ¿no? Uh-huh. Y eso ayer el ministro lo puso muy claro. Y después estar atentos, como estamos siempre, a los desarrollos de la evidencia científica, a los cambios normativos que ocurrieron en el país, e ir haciendo los ajustes que sean necesarios para que ese protocolo responda de uh-huh. forma adecuada.
Bien, bien. Bueno, Mariana, sabemos que está siendo muy requerida en estos momentos, así que le agradecemos enormemente esta comunicación.
No, por favor,
ha sido usted muy amable.
Gracias por la paciencia. Muchas gracias.
Bueno, hablábamos con Mariana Romero, que es directora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad.